de otro mundo. De momento, construyendo este ramillete de flores de otro mundo, hemos viajado a Harar, en Etiopía, a Oxohori, en Grecia, a Kars, en la antigua Armenia, hoy en día Turquía. Y hoy Juanma Costoya nos va a llevar a otro lugar especial, junto al río Mekong, porque nos llevas... Bueno, buenos días, Juanma.
Hola, buenos días.
¿A dónde?
A Luang Prabang, una pequeña ciudad de unos 75.000 habitantes, más o menos, que está al norte de Vientiane, que es la capital de Laos. Desde Vientiane hasta allí puede viajarse en autobús, y quizás la razón por la que se incluya en esta sección de ciudades especiales, de sitios que han quedado como anclados en el tiempo, está el enorme recuerdo que dejó en mi memoria cuando la visité hace ya bastantes años, ¿no?
Dentro de Laos es una de las tres ciudades más visitadas, porque está primero la capital, Vientiane, y Champasak. Pero es una ciudad que se puede visitar andando. Vamos, que muy grande no puede ser. 75.000 habitantes, has dicho.
Sí, es una ciudad pequeña. O sea, el encanto de Luang Prabang, por lo menos para mí, es su autenticidad, ¿no? Hay un montón de ciudades desperdigadas por el mundo que pueden recordar mucho a Luang Prabang, que a mí me la han recordado a lo largo de distintos viajes, como, pues no sé, Colonia en Uruguay, que era un asentamiento portugués fortificado, Gol, sobre todo, en el sur de Ceilán, en Sri Lanka, una ciudad que fortificaron primero la Compañía Holandesa de Indias Orientales y más tarde los británicos, que se apropiaron de ella. Pero, sin embargo, todas estas ciudades destilan un aroma a turismo, un aroma a comercio, un aroma allá, pues... Tienen la desgracia de ser, casi todas ellas, ciudades patrimonio de la humanidad, y con ellas llega un montón de turismo, un montón de comercio, un montón de... Se vuelven un poco plásticas, ¿no? Sin embargo, Luang Prabang, por lo menos en mi recuerdo, no es así. No es así cuando yo la visité la primera vez antes del 2000 y la segunda vez 5 o 6 años más tarde. Todavía destilaba una autenticidad muy difícil de ver en otras partes del mundo, ¿no? O sea, era una ciudad, recuerdo que en el 98, creo que fue la primera vez que yo estuve ahí, en el 98, 2 años antes, había sido declarada Patrimonio de la Humanidad, más que nada como un impulso a la reconstrucción de una ciudad a la que los autobuses que iban desde Vientiane, autobuses pequeñicos que recorrían las carreteras de montaña, iban protegidos por soldados, porque había todavía restos de actividad guerrillera anticomunista en el país. Y en la ciudad, cuando uno llegaba con el autobús, lo primero que había que hacer obligatoriamente era solicitar un tampón de entrada en el pasaporte, para certificar que habías llegado. Y la ciudad tenía toque de queda y se cerraban las murallas. En cuanto atardecía, se cerraban y había guardias armados. En fin, no era una situación de guerra, ni muchísimo menos. Yo no oí ningún tiro en las 2 semanas más o menos que permanecí en la ciudad. Pero era un enclave que enseguida te cautivaba. Primero porque, por su historia milenaria, Luang Prabang fue la primera capital del reino de Laos. Debe tener alrededor de unos 50 templos, algunos de ellos que datan de 1500, de muchísimo tiempo atrás, y la mezcla entre los templos budistas, la arquitectura budista y el colonialismo francés, que son casas tejados a dos aguas con ladrillo, pues es absolutamente espectacular. Y como comentabas, es cierto que puede recorrerse andando, o sea, creo que en mi recuerdo el único trasiego importante era de las bicicletas y la gente andando, ¿no? Entonces eso la hacía muy asequible, muy humana, ¿no? Es una ciudad que está protegida por montañas, está alta y está en el enclave entre dos ríos, el más caudaloso, el Mekong y el Napan. Y todo esto, los ríos, las estupas, la mezcla entre arquitectura budista y el colonialismo francés, la herencia que dejó, hace de ella una ciudad irrepetible.
Uh-huh. En estas fotografías que me muestras, los templos se pueden visitar. Y estamos justo al lado, has nombrado el Mekong, este río que, bueno, en estas fotografías al menos aparece de un color marrón, pero prácticamente la vida se hace mirando al Mekong, porque es el lugar por el que surge el transporte fluvial, pero es transporte. No hay transporte público, digamos.
Bueno, sí, una de las cualidades de Luang Prabang, en su supervivencia. Seguramente ahora el turismo es muy importante. O sea, el recuerdo que yo tengo de Luang Prabang, seguramente es, si fuese, si visitase una nueva ciudad, se vería alterado.
En estos momentos igual no tanto, en época de pandemia y pospandemia.
Sí, seguramente, pero las infraestructuras ya están colocadas, ya ha habido seguramente mucho. Laos fue un país muy desconocido. Yo me acuerdo de cuando detuvieron a Roldán y lo detuvieron, se dijo en el aeropuerto de Laos. En un principio, la gente, o mucha gente, nos apresuramos a ver dónde estaba Laos en el mapa, ¿no? Era el primer. Parecía un país absolutamente exótico, dejado de la mano de Dios, así como, pues yo qué sé, Vietnam, que está al lado, Tailandia, eran como más conocidos. Laos, sin embargo, es un país que es, se hace un sándwich, Tailandia y Vietnam están a los dos lados, al este y al oeste, y es un país absolutamente maravilloso. Yo tengo poca cabeza para los idiomas que uno trata de aprender, por lo menos las palabras de salutación, para pedir las cosas, pero sí recuerdo la gran amabilidad de la gente y el sabadí, que es el tradicional saludo que todo el mundo, los niños, la gente mayor. Y esa era una de las cosas que hacía de Luang Prabang dotarla de un sello de originalidad y de un sello muy amable, ¿no? Recuerdo que a primera hora de la mañana el trasiego de los monjes, al haber más de 50 templos y muchos de ellos estar en activo, cobijando a monjes budistas, pues yo recuerdo el desfile de las túnicas azafranadas de los monjes que van pidiendo a primera hora de la mañana con unos cuencos, y la gente de las casas, los fieles o la gente, los transeúntes que iban por la calle, les daban un poco de arroz y fruta, ¿no? Entonces, esa especie de la contemplación del río, los monjes y la quietud, la gente moviéndose en bicicleta. Una cosa también muy, muy interesante es que también el colonialismo francés ha marcado su sello también, sobre todo en la gastronomía, ¿no? El aroma del café era un aroma que yo siempre, del buen café, asociado a primera hora de la mañana, al Luang Prabang, ¿no? El del café y el del pan. El Luang Prabang efectivamente es un puerto fluvial importante. El río Mekong es una arteria vital de comunicación. Las carreteras en Laos han sido siempre carreteras muy. En esta zona, además, de alta montaña, se puede ver perfectamente viajando haciendo el trayecto de Vientiane a Laos o desde más lejos, desde Savannakhet, que es una de las ciudades principales que está más al sur, hacia Laos. Se puede ver perfectamente la cadena de montañas, la jungla tropical, como también en muchas partes se ven columnas de humo, incendios, porque hay etnias que siguen utilizando casi unos recursos de subsistencia, talan bosque, lo queman con las cenizas, fertilizan el terreno y luego más tarde plantan y después se marchan, buscan otro claro en la selva, lo vuelven a talar. En fin, esta agricultura de subsistencia sigue o seguía por lo menos en función cuando yo viajaba por allí, ¿no? Hay una de las etnias más importantes y también más llamativas en la zona que forman parte de la población de Luang Prabang son los Mon. Los Mon son un grupo muy homogéneo, son montañeses, gente que abandonó las llanuras huyendo de la malaria hace muchos siglos y que se establecieron en las montañas y que practican la agricultura de subsistencia. Además, la guerra de Vietnam les pilló un poco a contrapelo. Estas naciones fueron siempre víctimas, todas ellas, Camboya, Laos, de la guerra de Vietnam, pero la mayor parte, o una parte importante de la gente de la etnia Mon, sirvieron a las órdenes del ejército norteamericano como guerrilleros en la jungla, ¿no? Luchando contra los comunistas. Y cuando Estados Unidos tuvo que retirarse después de la caída de Saigón se retiró también de Camboya, mucha de esta gente emigró a California. No sé si recuerdas la película de Clint Eastwood, Gran Torino, la gente que compartía protagonismo con él, los amigos de Clint Eastwood en la película eran Mon, eran la gente originaria de Laos, de esta zona de Luang Prabang y las montañas.
Es que realmente no sé si todo el mundo lo sabe, pero Laos fue el país más bombardeado, dicen, de la guerra de Vietnam. Y Laos además es un país muy estrecho. Entre Tailandia y Vietnam, ahí están un poco como, pues eso, como un sándwich. Tú lo has citado así.
Sí, bueno, esto tiene que ver exactamente con que Vietnam del Norte, en su lucha en la guerra de Vietnam contra los norteamericanos y contra Vietnam del Sur, utilizaba parte del territorio de Laos, la famosa pista Ho Chi Minh, la Ho Chi Minh Trail, para provisionar de armas, de combustible, de gente al Vietcong, a las fuerzas irregulares comunistas que luchaban en el sur. Entonces, el hecho de que pasasen por territorio laosiano desembocó en un hecho trascendental, que es que los norteamericanos machacaron constantemente año tras año toda esta zona de la frontera, especialmente en el lado laosiano. Y eso le ha convertido en un país que, sin comerlo ni beberlo, y sus gentes en absoluto participantes en su gran mayoría en el conflicto, sin embargo, sufrieron los conflictos, sufrieron y lo siguen sufriendo, porque la gran cantidad de minas que han quedado por explotar, cohetes, bombas, en fin, hay un montón
armamento, ¿no?
De bajas que se siguen produciendo a día de hoy. O sea, la guerra de Vietnam acabó hace decenios, pero a día de hoy se siguen produciendo bajas por las minas plantadas por los vietnamitas del norte, por los norteamericanos, en fin, por toda la gente que participó en el conflicto, y la mayor parte de las bajas son agricultores de subsistencia laosianos y también en Camboya, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia.
El Luang Prabang no, es un lugar tranquilo, hemos dicho, se puede pasear, la gente es muy amable, es un país además bastante barato. Esa es la parte histórica. Hemos hablado de la herencia también francesa, del pan, del café, de los edificios coloniales franceses, pero vámonos de turismo, paseamos por sus calles, es famoso ese mercado nocturno y también una escapadita a unas cuevas interesantes.
Bueno, en los alrededores de Luang Prabang hay dos atractivos distintos, que son, por un lado, hay unas cascadas. Es una zona de mucha vegetación, de vegetación tropical, y hay a unos 30 kilómetros, vamos a decir, hay una zona de cascadas que es una zona, pues bueno, interesante, pero tampoco es no es algo para dejar a nadie boca abierta, desde luego a nadie que se haya movido un poco por el monte, ¿no? En sitios Pirineos, o sea, hay sitios que son paisajísticamente superiores. Pero lo que sí a mí me pareció una excursión que verdaderamente merece la pena es a unas 2 o 3 horas por el Mekong, no sé decir exactamente, pero muy asequible, a 2 o 3 horas por el Mekong, saliendo del puerto de canoas de Luang Prabang, se alcanzan unas cuevas, las famosas cuevas Pakú. Ya hemos comentado el carácter religioso y tradicional de la arquitectura de Luang Prabang. La mayor parte de las miles y miles de estatuas de todos los tamaños de Buda que envejecen en los templos y que por alguna u otra razón se deterioran eran llevadas históricamente a estas cuevas. O sea, los monjes se montaban en canoas y remontaban el río Mekong arriba y las ponían dentro de unas cuevas. Hay unas cuevas que están en un acantilado kárstico que tiene este mismo tipo de roca que son estos mogotes que hay en Vietnam, Halong Bay, la bahía de Halong. Pues en estos mogotes que están muy horadados, que tienen cuevas importantes, eran colocadas en filas verticales. Hay algunas que son de piedra, otras que son de madera, otras que están talladas, otras que son más expresivas, más realistas, otras menos, pero hay un montón de... Uno entra en esas cuevas, que a las que hay que llegar, como decía, en canoa, hay que subir por un caminico, escalarlo un poco, y de repente estas cuevas están llenas de estatuas de Buda, ¿no? Yo tuve la inmensa fortuna de que fui con 2 o 3 amigos que nos estábamos ahí de viaje, y la primera vez que yo fui a las cuevas Pakú las vimos en soledad, era al atardecer, y aquello a mí me maravilló, porque ver las cosas en soledad o con 2 o con 3 amigos únicamente tiene un valor añadido para el ánimo del que lo visita muy superior a que si hay un montón de gente viéndolas, ¿no? Obviamente. Entonces el hecho de ver atardecer allí sobre el Mekong, bañarnos en el río, ver las cuevas una y otra vez, entrar, salir, lo recuerdo como una de las perlas viajeras, ¿no?, que tengo metidas en el cráneo, las cuevas Pakú, que son muy aconsejables y que además... subiendo por el Mekong hay un montón de aldeas que muchas de ellas, aparte de la agricultura de subsistencia propia y de pescar en el río, vivían de comerciar con el aguardiente de arroz. Entonces ese aguardiente de arroz que está fermentando en esas canastas grandes al lado del río, y que mucha de la gente que se mueve por el río para, se acerca, compra ese aguardiente que producen los aldeanos, era una experiencia muy interesante, ¿no? Ver la felicidad de los chavales lanzándose por las laderas hacia el río, nadando hasta el bote, ¿no? Era una cosa que tengo muy, muy presente.
Uh-huh. Antes de terminar, Juanma, me gustaría preguntarte, esta imagen que veo de este, vamos a decir, mirador sobre el Mekong, con esta vegetación exuberante y este banco que es como una especie de mirador, ¿esto es donde las cuevas de Pakú?
No. No, esta foto que te refieres es una foto que está hecha en una especie como de... Creo recordar... Es Luang Prabang, es una colina que está encima de Luang Prabang. Entonces no es...
Es para ver el Mekong y para ver...
Sí, es un
lugar extraordinario.
Exacto. Sí, son lugares muy fotogénicos al ser... Yo creo que la clave de todas estas historias es que no había... Recuerdo que había algunos franceses expatriados que tenían... No sé por qué, eso ya se me ha olvidado, pero no sé por qué muchos de ellos eran bretones. Había un par de restaurantes con la bandera bretona. Sí tengo el recuerdo, ¿no? Me viene ahora a la cabeza, según estamos hablando, del dueño, el propietario, que estaba enfermo de malaria. Entonces tenía unos temblores que no podía evidentemente controlar de vez en cuando, ¿no? Le daban los temblores, se le pasaba el cuarto de hora y a correr. Pero esta foto está hecha en una ladera que sube hacia uno de los Bat, a uno de los templos. Hay 50 templos, algunos de ellos son absolutamente espectaculares, han aguantado siglos y siglos con una decoración budista. Son las típicas pagodas que uno ha visto en las películas. Muy, muy bonitos, muy, muy interesantes, todos con una historia maravillosa. Pero esta foto en concreto es, creo que es la subida a una de estas pagodas que está en un alto dominando la ciudad de Luang Prabang. Las cuevas de Pakú están, pues, como mínimo a 2 horas o 3 horas en canoa. Están lejos y desde las cuevas de Pakú no se ve nada. O sea, no se ve Luang Prabang, no se ve. Se tarda bastante en llegar. Bueno, bastante, un par de horas.
Par de horas.
Desde ahí no se ve ninguna luz al atardecer.
Bueno, pues esta imagen me parece preciosa para despedirnos de Luang Prabang hasta ya la última flor de otro mundo la semana que viene. Gracias, Juanma.
A ti.